buenos días, OMH. Hoy es lunes 4 de mayo. Restan dos semanas para las elecciones autonómicas y aquí en la Comunidad Valenciana podemos presumir de tener unos líderes que anteponen el amor por los ciudadanos a su marcha. En el caso de Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia de momento, que le pillaron una grabación en la que aparecía contando billetes. No se va, pese a que Fabra se lo ha dicho, se lo ha exigido. Él se queda por su gente. ¿Qué gente, señor Rus? ¿Amigos? ¿Colegas? Me cuesta creer que cuente usted con esa gente, ya que no cuenta con un mínimo grado de vergüenza para marcharse. En otros asuntos, en Andalucía, sin abandonar el ámbito político, continúa dicho sainete. Mientras el PP confunde el proceso de investidura con el de investir a Susana Díaz, hoy el líder del PSOE andaluz pronunciará el discurso con el que pretende ser investida presidenta, gracias a la abstención de algún grupo político. Es que me lo cuentan y no me lo creo.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, va a seguir haciendo calor, esperemos que no tanto como ayer, alcanzaremos unas máximas de 29 grados al mediodía. Comenzamos con el repaso informativo en Buenos Días UMH y lo hacemos como siempre por la universidad con Jesús Fernández. El director de la cátedra Pedro Ibarra de la UMH, Miguel Ors Montenegro, participará entre el 4 y el 8 de mayo en el encuentro sobre la memoria histórica llamada Lecciones para la actualidad, Lecciones para el futuro. La jornada se desarrollará en Sosnowiec, Polonia.
El Centro Interdisciplinar de Estudios de Género de la UMH ha organizado la exposición fotográfica La otra mitad de la ciencia. Esta muestra, que se podrá visitar en el vestíbulo del edificio Altavix del campus de Elche hasta el 19 de mayo, se marca dentro de las actividades de la primera Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche 2015, que ha organizado el Vicerrectorado de Investigación e Innovación de la UMH.
Alternativas para el cálculo de patrones dietéticos de epidemiología nutricional es el título del seminario que imparte hoy la especialista en medicina preventiva y salud pública Estefanía Noa Toledo. La actividad tendrá lugar a partir de las 4:30 de la tarde en el salón de grados del edificio Severo Ochoa del campus de San Juan de Alacant.
El programa de doctorado en tecnologías industriales y de telecomunicación de la UMH ha organizado dos seminarios dentro de la segunda jornada de doctorandos. El evento tiene lugar hoy a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en el aula plató del edificio Innova del campus de Elche y los títulos de las charlas son Robótica humana, Robótica del humano, Robótica para humanos y La carrera investigadora desde mi experiencia personal.
Vamos a pegar el salto al ámbito nacional, a repasar la actualidad política. En este caso, Ferraz asiste como espectador a la primera negociación del Partido Socialista con los partidos emergentes.
La negociación para la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía se ha realizado sin la participación directa de la dirección federal del Partido Socialista. Somos un partido federal y la negociación es andaluza, argumentan desde Ferraz para revestir de normalidad el papel que han tenido en este proceso. Han compartido, dicen desde la Ejecutiva Socialista, información y estrategia, aunque desde Madrid no se han hecho las gestiones.
Y como adelantábamos en el editorial, Alfonso Rus no tiene intención de abandonar la Diputación de Valencia, pese a que Fabra lo ha exigido.
El Popular argumenta que ese cargo se lo ha dado la ciudadanía y que tiene que reunirse con su gente, la que le va a animar a que continúe, porque afirma lo primero es la ciudad. Por parte de la dirección del partido, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, dice que las escuchas desveladas por la SER son bochornosas y no caben en el actual Partido Popular. Añade, pues, que Rus tendrá que explicar qué hacía en un coche contando dinero y que está fuera del partido.
En el ámbito internacional, el número de muertos por el terremoto que devastó Nepal se eleva durante el fin de semana.
Los muertos por el terremoto que devastó Nepal hace una semana alcanza los 7.040 y el de heridos 14.123, según los últimos datos difundidos por el gobierno nepalí, aunque se espera que aumente el número de personas que han perdido la vida a medida que se conozca la situación en las zonas más remotas del país. Por otro lado, el número de españoles que todavía permanecen sin localizar en Nepal ha bajado de 35 a 21, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en rueda de prensa.
Y tragedia en el Mediterráneo, que continúa siendo protagonista, ya que 13 personas muertas y 4.500 rescatadas durante el fin de semana en el mar Mediterráneo.
La Guardia Costera y la Marina Italiana notifican que al menos 10 personas han fallecido en aguas del Mediterráneo entre el sábado y el domingo. A esta situación se le añade que las autoridades egipcias han comunicado también la muerte de otras tres personas después de que la embarcación en la que viajaban se hundiese en aguas cercanas a la ciudad de Edku. El Parlamento Europeo ya ha pedido a los líderes de la Unión Europea una operación comunitaria con la misión expresa de rescate en el mar y una cuota obligatoria para el reparto de los solicitantes de asilo entre los países europeos.
En el apartado local, para finalizar el ámbito informativo, nos vamos a Elche.
Mercedes Alonso compromete 1 millón de euros más del nuevo presupuesto de 2015 para ayudas sociales. Además, el Hospital de Elche pone en marcha una técnica para tratar la hipercolesterolemia familiar.
En Orihuela.
El Instituto Tader de Orihuela gana el concurso Euroscola 2015 en inglés.
San Joan de Alacant.
Médicos de San Joan operan en Alemania a dos jóvenes que nacieron sin vagina.
Y finalizamos en Altea.
El Club Náutico Altea se proclama subcampeón de la Liga Suma de Remo.
Antes de marcharnos al kiosco, Daniel Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. El sumario deportivo, como todos los lunes.
Buenos días, Carlos. El Elche vence en Málaga y certifica la permanencia en primera división. El equipo de Fran Escriba superó todas las adversidades en un partido complicado y consiguió 3 puntos que dejan en primera a los franjiverdes. Jonatas abrió el marcador en el primer tiempo al culminar una contra y Pasalic, en la recta final del partido, anotó el 0-2. Antes, Titón fue expulsado por cometer un penalti sobre Javi Guerra, que el portugués Duda mandó al poste. El propio Javi Guerra marcó en el descuento el definitivo 1-2. El Elche podrá disputar las últimas 3 jornadas sin presión, mientras que el Málaga seguirá peleando por la 7ª plaza. El entrenador del Elche, Fran Escribá, resaltó en sala de prensa las claves de esta permanencia.
La clave de este equipo siempre ha sido que entrena muy bien, y aunque los resultados fueron malos, siguieron entrenando fuerte como el primer día y confiando en que lo que iban a hacer, lo que nos había traído durante 2 años a cubrir el objetivo, a cumplirlo, podía volver a hacer. Es verdad que hemos tenido por el camino más obstáculos que nunca, hemos tenido muchísimas más dificultades con un equipo en primera división sin cobrar.
En la Liga BBVA, en general, el Real Madrid asalta al Sánchez Pizjuán y continúa la caza del Barcelona por el liderato.
Así es, Carlos. El equipo de Carlo Ancelotti venció al Sevilla por 2-3 gracias al hat-trick de Cristiano Ronaldo. El Sevilla cortó distancias en 2 ocasiones, pero no pudo sumar ningún punto. Carlos Bacca y Vicente Iborra marcaron para los de Emery. Con esta victoria, el Madrid continuará segundo en la tabla con 85 puntos, 2 por debajo del Barcelona, que goleó unas horas antes al Córdoba en el Arcángel. Rakitic abrió la lata en el primer tiempo y Piqué, Neymar, Messi en 2 ocasiones y Luis Suárez con un hat-trick marcaron el resto de goles. El Córdoba desciende matemáticamente a segunda. Por otra parte, el Atlético de Madrid cedió un empate a 0 en casa ante el Atleti de Bilbao en un partido en el que el colegiado anuló 2 goles legales a los de Simeone. El Atlético seguirá tercero una semana más y cierra zona Champions el Valencia, que ganó 3-1 al Eibar.
El resultado del Barcelona 0-8 frente al Córdoba. En segunda división B, en este caso, otro descenso. El Elche ilicitano desciende matemáticamente a tercera división.
Así es, el filial franjiverde perdió ante el Villarreal B en el estadio Diez Iborra por 2-4 y consuma su descenso a tercera. Cubillas con un doblete. Leo Suárez y Fran Sol marcaron para el Villarreal B y Franco e Iván Agudo hicieron los goles para el ilicitano. El equipo de Vicente Mir acabará su estancia en segunda división B visitando al Nàstic de Tarragona la próxima jornada y recibiendo en el 10 Iborra al San Andreu en la última.
Y por último, en polideportivo, en MotoGP, victoria de Jorge Lorenzo en el Gran Premio de España en Jerez.
Sí es, el piloto de Yamaha se hace con el triunfo por delante de Marc Márquez y de Valentino Rossi. En Moto2, victoria para Jonas Folger, segundo puesto para Johan Zarco y tercero quedó Rabat. Por último, en Moto3, Daniken venció por delante de Miguel Oliveira y de Brad Binder.
No te marches, Daniel, porque luego tenemos que recuperar esos sonidos del partido de que tuvo lugar el viernes de los playoffs de fútbol sala de Elche contra Segovia. Hasta ahora, Daniel. Nos vamos con el kiosco ahora. Buenos días, Jesús, de nuevo.
Buenos días, Carlos.
¿Qué es lo que ha protagonizado las portadas de los principales periódicos de hoy, lunes 4 de mayo?
Hoy hay de todo, desde Andalucía con Susana Díaz, hasta la visita de Rajoy a Mali, hasta boxeo incluso. Vamos a empezar, si te parece.
Antes de empezar, quería recuperarte la situación ahora mismo en... Recordarte, la situación ahora mismo en Andalucía, que dábamos por hecho un pacto entre Podemos y Partido Socialista, y ahora el que se ha colado en la fiesta es Ciudadanos, aunque parece que ambos partidos van a formar parte de esa abstención para que el Partido Socialista cumpla, o sea, llegue al gobierno.
Sí, Para mí no es una sorpresa. De hecho, bueno, Susana Díaz dijo que quería gobernar en solitario. Se ha metido Ciudadanos, Podemos está ahí a la espera. Pero tengo la impresión de que todavía no se ha dicho la última palabra en Andalucía. Y Susana Díaz precisamente es la que se lleva el titular principal en El País. Titula: Díaz espera que todos menos el Partido Popular le permitan ser presidenta. La líder andaluza presenta un duro programa anticorrupción con el que, por cierto, ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos. Además, El País hoy entrevista a Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, que cita textualmente: una victoria de Podemos seguro que facilitaría la independencia. Pasamos ya a la portada del diario El Mundo, donde pues no abandonamos Cataluña, y es que según este diario, la empresa del cuñado de Mas logró un 40% más de contratos, noticia con la que también abría hoy su edición digital. Continúa El Mundo: antiblanqueo denuncia el incremento anómalo de la facturación de Seidor con la Generalitat desde 2010. La sociedad que fichó a la sobrina del presidente también logró un 30% más de dinero público. Artur Mas, según el diario El Mundo, en el punto de mira de todos los catalanes, de todos los ciudadanos. La foto de portada se la lleva esa tragedia en Nepal, que sigue trayendo cola. Titula: Nepal, el país de los cimientos de barro.
Corrupción empresarial, las noticias de Nepal más destacadas, y la Comunidad Valenciana también ha sido protagonista en El Mundo.
Y está siendo protagonista en el programa de hoy, parece, y es que titula El Mundo: Fabra estalla contra Rus y el Partido Popular de la vergüenza para evitar la debacle. Y es que, pues hilando un poco con el tema Rus, parece que el Partido Popular va a sufrir un duro batacazo en la Comunidad Valenciana, en parte gracias al apogeo de Ciudadanos en nuestra comunidad. Cambiamos de kiosco, de portada, y nos vamos al diario ABC, que recoge esa visita, como decía, de Mariano Rajoy a Mali. En la foto se puede ver a nuestro presidente con el presidente de la República de Mali, Ibrahim Boukabar. El terrorismo es el enemigo de todos los demás, titula el ABC en palabras de Mariano Rajoy. El presidente defiende en África la importancia de dotarse de un buen ejército frente a los que disponen a su antojo de la vida, de los derechos y de las libertades. Parece mentira que hable Mariano Rajoy de libertades cuando a la prensa pues nos quiere hacer callarnos con la ley Mordaza.
Sí, le he echado un ojo a tu cierre, que hoy viene cargadito.
Hoy viene cargadito el cierre, espero que me dejes tiempo.
No te preocupes, todo el que quieras. El diario La Razón nos trae una imagen particular que podría ser perfectamente la descripción de la situación entre Partido Socialista y Partido Popular ahora mismo.
Y es que no son Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, sino que son Pacquiao y Mayweather en ese partido de boxeo que tuvo lugar pues la pasada madrugada, sino la anterior. Y como las rotativas se tenían que cerrar, pues ayer no dio tiempo a sacarlo en portada. La Razón lo ha querido recuperar hoy. El gran golpe titula: 5 millones de dólares al minuto. Mayweather se lleva a la bolsa, pero no la gloria, en un combate decepcionante contra Pacquiao. El combate que se sellaba como el combate del siglo, pues finalmente, como dice La Razón, fue una decepción y quizá algo injusto a esa victoria por puntos hacia el norteamericano.
Y ahora el boxeo se ha colado en la actualidad de los españoles, cuando hasta la fecha yo nunca había oído ningún combate tan impactante o tan mediático. Es cierto que no soy seguidor para nada de este deporte, pero que me ha sorprendido que esta noticia pasase a formar parte de la actualidad de los españoles.
Sí, bueno, es un combate que dio mucho de sí, más allá en lo deportivo, sino en lo económico también, especialmente por los, como dice La Razón, millones y millones de dólares que dejó el combate tras de sí. En la noticia política del día se la lleva Podemos, y es que La Razón afirma: Iglesias teme que apoyar a Díaz acabe de romper Podemos. La crisis interna revive la pugna entre los partidarios de Teresa Rodríguez y los de Errejón.
¿Y qué ha pasado con Monedero? Que no hemos podido darlo en el programa, ya que el viernes estuvimos de fiesta.
Como todo el mundo sabe, Juan Carlos Monedero ya ha dejado de formar parte del grupo de Podemos. Hoy titula La Razón respecto a este tema: el partido veta a Monedero en un acto y lo sustituye horas antes por Mayoral, el que parece va a ocupar su cargo de jefe de programa. Acabamos con el repaso del ámbito nacional con el diario La Vanguardia. Trias supera a Colau en una Barcelona difícil de gobernar. Ciutadans se perfila como tercera fuerza municipal a costa del Partido Popular. La mitad de los encuestados cree que la ciudad ha mejorado. Parece que se paga cara esa gobernabilidad en Cataluña, Si hace unas semanas era Ada Colau la que estaba al frente de todas las encuestas, Trias parece que le supera ahora y veremos a ver quién podría ser el siguiente.
La visita de Rajoy ha sido la imagen, la visita de Rajoy en Mali ha sido la imagen que ha elegido el diario La Vanguardia y también hay una pincelada para esa polémica ley de información en Francia.
Sí, Francia vota la polémica ley de información, titula La Vanguardia. La Asamblea Nacional aprobará mañana la respuesta legislativa de Hollande al yihadismo que permite mayor intrusión en la vida privada. Pasamos con esta noticia a las portadas de ámbito local. El diario La Verdad trae hoy una entrevista a la Bellía del Foc 2015 en Alicante. Es Carmen Caballero y titula Lo primero ahora es representar a las hogueras. Se lleva esa foto a dos columnas. Mientras que hoy, que el Elche se ha salvado, pues la foto se la lleva en pequeñito. El Elche certifica su salvación con una victoria en Málaga por 1-2. Luego lo ampliaremos en el diario Información. La noticia política social que nos deja La Verdad titula La fuga de jóvenes de la provincia con formación agrava la crisis demográfica. Y como decía, pasamos ya al diario Información con esa foto a cinco columnas del partido del Elche ayer en la Rosaleda y titula, entre dos signos de exclamación, ¡salvados! Y es que el Elche sella la permanencia en primera división tras vencer con solvencia al Málaga a domicilio. Y no abandonamos el tema Rus. Y es que, según este diario, los candidatos del Partido Popular temen que la crisis del caso Rus les pase factura. Fabra incrementa la presión para que el líder de los populares en Valencia dimita de todos sus cargos en las instituciones.
Tómate un descanso, Jesús, que te lo has ganado. Nos escuchamos al final del programa.
Gracias.
Una pausa y recuperamos el ámbito deportivo.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 4 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y también en la estación de autobuses, de 9 y media a 1 y media de la mañana. En Altea, en el autobanco de la Guardia Civil, situado en la calle San Pérez, número 34, de 9 y media a 1 y media de la mañana. Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Recuerda, donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que?
Si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, ¿estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
Son las 9 y 47 minutos de la mañana, como decíamos antes de la pausa, vamos a escuchar esos sonidos que nos dejó el partido del pasado viernes 1 de mayo, la primera final del playoff de ascenso a primera división en fútbol sala, ya que el Elche venció en su segundo partido al Segovia Futsal por 3-1, ya lo había hecho en la ida por 1-2, pues ahora vence el equipo de Óscar García Poveda por 3-1 y se mete en la final, en la última eliminatoria, para ascender a primera división, Daniel.
Así es, se enfrentará al Brihuega de Guadalajara, que también derrotó en su eliminatoria al Valdepeñas. Y como decimos, os dejamos con este reportaje del partido entre Elche y Segovia Futsal, narrado en falso directo por Carlos Bartual y un servidor.
Saltan los jugadores, Carlos Bartual. Va a empezar el partido.
Sí, la gente se pone en pie para recibir a los dos equipos que van a disputar este segundo partido de la primera ronda de playoff.
Todo preparado para que arranque el partido, Carlos.
Sí, tenemos el quinteto inicial ya del Elche Fútbol Sala. Tenemos a Cristian Varilla bajo los palos. Tenemos a Kiwi, tenemos a Pitu, tenemos a Juanjo y tenemos al capitán Jesús García. Balón para Kiwi, controla Kiwi para Jesús García. Otra vez Kiwi, balón directo para Pitu, que la intenta bajar. ¡Qué calidad de Pitu! ¡Aguantado el balón! ¡Dejó de cara para Jesús García! ¡Córner!
Primera ocasión clarísima del partido para el Elche, Carlos. Muy buena la jugada de los dos futbolistas.
Balón para Segovia Futsal, la ha recuperado Chus. Chus deja de cara, cuidado para Buitre. Buitre puede disparar. ¡Cristian! Cuidado que el Elche ahora está sufriendo. Aguanta la pelota Pitu y fuerte la falta.
Segunda falta en contra de Segovia. Ha habido cambio en Segovia. Ahora comentamos el cambio, Carlos.
Kiwi se va, la pone segunda palo Pitu. Cuidado con el mano a mano que ha fallado la contra para Segovia. Guti, juega para Carrión, que le puede pegar, le pega Alberto, el rechazo de Guti. Otro segundo. La segunda oportunidad la falló Guti en el mano a mano. Piden falta, recupera el balón Guti. No hay falta, se va al suelo Cristian. Otra vez el pase en profundidad. Bueno. La deja para Pitu, Pitu de cara, se la deja muy bien para Oscar. Recorta Pitu. ¡Entra el gol! ¡Gol de Juanjo! ¡Gol de Elche! Combinación entre Óscar Ruiz, Pitu y Juanjo. Dejada del 9 a segundo palo. Entra libre de marca. Juanjo 1-0. Cuando llevamos 9 de la primera parte, marca Juanjo 1-0 para el Elche. Mira qué buena dejada para Carri. ¡El malo, malo! ¡Un palo! Es una jugada muy desgraciada porque se le había escapado el balón a Alberto. Quiere empujarla y el balón ha ido precisamente al palo. Así cuidado es. Que ha robado Kibu, ha robado Kibu para Carri. ¡La pone! ¡Gol! ¡Marcó Carri! ¡Marcó el 10!
El ritmo no es el mismo que hemos visto en los primeros minutos de la primera parte con un Elche que ha salido a tope, pero también un Segovia que ha salido muy fuerte. ¡Y atención al palo! ¡Dispara al palo de Buitre! Ha intentado el disparo desde media distancia Buitre. El balón se marcha al palo. Atención a la contra. Jesús García, pura línea de fondo. Córner. Córner favorable al Elche. Nuevo susto ahora de Segovia Futsal. El disparo de Buitre al palo. No se lo esperaba ahí Cristian. Controla el balón para Alvarito, se cruza el campo, atención, el pase es bueno. Uf, y atención a la falta. Atención a la falta porque se plantaba solo Alex delante de Cristian Varilla y tarjeta amarilla para Carrión. Bueno, ataque y atención ahora. Solo Edu, solo falló esa ocasión. Gran jugada ensayada de Segovia Futsal, balón de Alvarito para Edu y delante de Cristian Varilla manda el balón a las nubes. Mira la pérdida de balón para Kiwi, Kiwi para Manu, le puede pegar, Manu se gira muy bien, Manu le pega, ¡fuera! Buen robo ahora de Kiwi, combinó para Manu García que pisó el balón muy bien, le pegó, el balón se marcha fuera. 10 minutos, 7 segundos para el final, Elche 2. Segovia Futsal 0.
A Pitu con.
¿Y qué le pasa a Pitu, Carlos?
Pues lo veo sentado en el banquillo con hielo sobre
sí,
el
tobillo
izquierdo, se ha quitado las zapatillas, con lo cual no esperamos que Pitu vuelva a tener más presencia en el partido de hoy. Una lástima, porque estaba cojando un buen partido.
Balón para Segovia Futsal, es Buitre el que de espalda da un muy buen pase. ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol de Segovia Futsal! ¡Gol de Alex! Movimiento perfecto ahora de Buitre. De espaldas, el pase alto para Alex Fuentes, que marca el 2-1. Quedan 7:25 para el final y Segovia acorta diferencias y se encuentra 1. Y pues cuidado porque entra ya el portero jugador.
El dorsal 6, Dani Mejías.
Dani Mejías será el portero jugador. Balón para Alvarito, no sale el balón. Atención a Buitre, Chus le puede pegar, Chus le pega. ¿Para dónde, Varilla? ¿Para dónde, Cristian Varilla? Disparo de Chus. 20 segundos para el final, córner favorable al Elche, balón para... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Kiwi! Y final del partido, Carlos. El Elche es...
final del playoff.
Un rival muy difícil y el equipo contrario también juega. La semana pasada ahí en Segovia nos pasó lo mismo. Es un rival que tiene muy rápido, con gente muy joven, con gente que aprieta, muchísimo calor hoy. Y al final nosotros tenemos un equipo veterano y eso pesa, ¿no? Y bueno, al final muy contento con mis jugadores, han hecho un trabajo excepcional. Hemos vuelto a defender otra vez el portero jugador muy bien. Y Marilla otra vez un gran partido. A esperar que Pitu no sea una lesión grave y que pueda estar con nosotros la semana que viene.
Pues sí, nosotros sabíamos que ellos son un equipo que nunca se rinde y no paran de correr. Son chavales muy jóvenes, tienen una edad de una media de 22 años, me parece. Entonces son chicos que corren mucho y tienen calidad, y nosotros sabíamos si no matábamos el partido pues que íbamos a sufrir, y hemos tenido para habernos ido por más goles en el marcador. No ha sido así, la segunda parte nos ha tocado sufrir, pero bueno, estamos en un playoff de ascenso a División de Honor y sabemos que no va a ser fácil. La verdad es que sería muy bonito, ¿no? Nosotros vamos a pelearlo, ya estamos donde queríamos en la final y bueno, pues depende de nosotros, ¿no? Vamos a pelear hasta el final.
Fantástico trabajo el realizado por Daniel Rodríguez con ese reportaje. Hemos escuchado las voces, por cierto, de Óscar García Poveda, del entrenador y de capitán, uno de los capitanes y goleadores de la jornada del viernes. Bueno, el próximo partido, Daniel, me decías que es contra Guadalajara.
Así es, contra Brihuahua. Guadalajara jugará primero fuera de casa y dentro de dos semanas volverán aquí al Esperanza Lag. Y recordamos que tiene factor campo el Elche, si necesitara un tercer partido sería aquí en el pabellón Esperanza Lag.
Pues ahí nos veremos, Daniel, y lo escucharemos aquí otra vez en el programa. Muchas gracias. 30 segundos.
¿Conoces el aula MAG de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y el cierre de hoy la firma Jesús Fernández, y agárrense que vienen curvas.
Buenos días de nuevo, Carlos. Me sobraban temas para comentar en este último minuto del programa de hoy. Por un lado, uno obligado en esta profesión, la de periodista. Ayer, como cada 3 de mayo, se celebró en todo el mundo el Día de la Libertad de Prensa, y este año ha llegado a nuestro país en el mejor momento posible. Esa al menos es mi actitud. El pasado miércoles saltaba a la prensa, paradójicamente, que el ministro de Justicia quiere multar a los medios que publiquen informaciones incómodas. Una más. Una nueva medida casi dictatorial hace que a este gobierno se le vea ya el plumero. ¿Qué tienen que esconder? ¿A qué tienen miedo? Se delatan ellos solos. Afortunadamente, creo que cada vez salen. Salimos profesionales comprometidos con la causa. En mi caso, mi bandera siempre será la libertad. Y como dijo Ignacio Escolar en un artículo, no nos vamos a dejar. El otro asunto que no me quiero dejar hoy en el tintero es la deleznable, la lamentable sentencia de la Unión Europea que podría prohibir a los homosexuales donar sangre por riesgo de transmisión de enfermedades como el VIH. La medida es tan ridícula como retrógrada. Manda narices que nos tengan que recortar también en derechos sociales, como si no nos hubieran impuesto ya bastante desde Europa. El mundo está cambiando, pero no precisamente a mejor. Abramos los ojos y veamos en manos de quienes estamos.
¿En qué mundo vivimos, Jesús? ¿En qué mundo vivimos?
Sí.
Sí, es que
son dos medidas que nos hacen reflexionar, ¿no? Sobre dónde estamos.
Bueno, pues ahora mismo estamos en la UMH, así que mañana nos marchamos y mañana más programa a partir de las 9:30 en Buenos Días UMH. Pasad buen día.